Continuaremos la charla del otro día, la charla del viernes. Estábamos instalados en el paraíso y en la familia de Adán, el paraíso y sus días posteriores. Así que hoy hablaremos del nacimiento de Set. Poco se ha contado acerca de lo que sucedió entre Adán y Eva después del fratricidio en el que Caín mató a Abel. Y casi nunca se comenta de manera erudita, como lo han hecho en un libro inolvidable, Rafael Patay y Robert Graves. Parece que Adán, temiendo que otro hijo engendrado por él y Eva pudiera compartir el destino de Abel, es decir, ser muerto, se abstuvo de practicar el acto carnal con su esposa durante 130 años. Repito, se abstuvo de practicar, no ya de realizarlo. Se abstuvo de practicar el acto carnal con su esposa durante 130 años. Sí. Después se quejan de uno.
Claro.
Parece mucho, ¿no?
Me levantó el ánimo.
En el transcurso de ese prolongado lapso, los súcubos, aquellos demonios con forma femenina de los que tanto hablamos, solían seducir a Adán mientras dormía, provocándole sueños pecaminosos, que son los únicos que vale la pena soñar. Además, los íncubos, al revés, que son demonios con forma de hombre, seducían a la durmiente Eva, e incluso iban más lejos, ya que engendraban demonios con ella. Al igual que esos son sueños, y no los que tiene uno. Al igual que los súcubos, los íncubos o Mary Him eran los espíritus tenebrosos creados por Dios al anochecer del sexto día. Según parece, fue una creación involuntaria de la divinidad. Dicen que Yahvé no calculó la puesta del sol, entonces, antes de que pudiera completar su creación, el sol se puso, comenzó el Shabbat, el primer Shabbat. Y Yahvé se vio obligado a desistir. Y así los Merihim fueron, por lo tanto, seres a medio crear. Tiene su gracia esto, un ser a medio crear. El amigo Spinoza, el amigo Descartes, tendría mucho que decir al respecto, ya que ellos han estado muy preocupados por el tema de la omnipotencia, aunque siempre lo relacionaban con el asunto del mal. Bueno, esto también está relacionado con el asunto del mal. Pero en cualquier caso parece una demasía que una divinidad omnipotente olvidara la puesta del sol. Sin embargo, desde luego, estos no son artículos de fe, sino comentarios acerca de anotaciones eruditas sobre libros que no forman parte del corpus consagrado que suele leerse acerca de estos asuntos. Digo, para que no joroben y llamen por teléfono, qué sé yo. Como Yahvé había decidido poblar la tierra con seres humanos y no con demonios, inculcó en el corazón de Adán un deseo ardiente por Eva. No podía tolerar aquella frialdad adánica por su esposa. Entonces, Adán debía vencer el dolor del fratricidio, quiero decir, el dolor del crimen que Caín había cometido en la persona de Abel, y debía, por orden divina, comenzar a procrear. Cuando Adán comenzó a sentir nuevas y violentas pasiones por Eva, intentó refrenarlas primero. El primer método que se le ocurrió fue la ausencia. La ausencia es un estupendo método anticonceptivo. Y también un método para dominar pasiones, cuando estas pasiones están referidas no a cualquier objeto, sino a uno determinado. Porque hay gente que tiene pasiones que sirven tanto para un barrido como para un fregado, si me permite la expresión. No, esto es cuando la pasión está destinada a una sola persona, entonces uno se ausenta, o esta persona se ausenta y listo, el pollo y pelada la gallina. Pues bien, Adán trató de refrenar aquella pasión, se fue o se puso a gran distancia de Eva, pero el deseo se hizo tan intenso que volvió al lado de Eva y yació junto a ella. Y Eva, tras el tiempo pertinente, dio a luz a Set. Algunos dicen que un ángel de Yahvé ordenó a Adán que yaciera con Eva, pero él se contuvo hasta que se le prometió un hijo llamado Set, que significa consuelo, el cual... Qué raro un hijo llamado Consuelo. Uh-huh. En general Consuelo es nombre de hija. Uh-huh. Pero este hijo iba a aliviar su aflicción por la muerte de Abel. En fin, luego del nacimiento de Set, Adán volvió a la abstinencia. Ya está, dijo. Pero entonces se le presentó Samael, nada menos que el demonio, ¿no? Pero caramba, le estoy dando al micrófono como Salamanca al piano. Así que me voy a poner después un poquito más lejos. Claro, está un poquito cerca, no importa. Apareció Samael disfrazado de mujer hermosa, que es el disfraz preferido del demonio. Uh-huh. Y dijo que era la hermana de Eva, y le pidió que se casara con ella. Era difícil de creer, en un mundo recién creado,
sí.
Que te venga el demonio disfrazado con tacos altos.
Ay, sí, demonio, soy la hermana de Eva. Se dice,
¡ay, ah, soy la hermana de Eva!
Sí, claro. Pará un poquito.
Soy la cuñada.
Sí. Soy tu cuñada, claro.
Bien, y le pidió que se casara con ella. Adán respondió que Eva no tenía hermana, inaugurando un inciso que después sería clásico.
Claro.
Y Adán fue a pedirle consejo al propio Yahvé, con quien tenía contacto directo. Y Dios descubrió inmediatamente la figura de Samael. De piola, Dios, se dio cuenta, no puede ser.
Sí. Eso no hizo.
Y Samael descubierto debió abandonar su intento. Pero Dios preocupado ordenó a Adán que volviera a unirse a Eva para mitigar, o para hacer lo que quisiera en realidad, ¿no? Para mitigar una vez más deseos que imprudentemente pudieran acercarlo a algún demonio. Algunos dicen que Adán mantuvo la abstinencia solo con Eva y que durante los largos años de desencuentros se unía a la famosa Lilith, de quien me habló Bernardo Borges, que está en un lindo correo electrónico que he leído hoy y que después me olvidé de agradecer. Uno de los vástagos secretos de esta relación, es decir, la relación entre Adán y Lilith, fue una rana sabia que enseñaba los lenguajes a los humanos, a los mamíferos y a las aves. Además enseñaba a esta rana, hija de Adán, las propiedades curativas de las hierbas y las piedras preciosas. Bueno, no sé, la gente que creía en esto eran gente supersticiosa, desde luego. Ciertamente Adán volvió a interesarse por Eva, y antes de morir, Eva había dado a Adán 30 parejas de gemelos. Como consecuencia, dice Graves, de unos ritos maritales indicados por el mismo Dios y realizados con la mayor santidad y decoro, Dios los premió con 30 parejas de gemelos. Así que esto incluso puede ser una forma edificante de instar a las parejas a tener ritos maritales santos y decorosos, en virtud de los cuales van a nacer 60 hijos. Adán vivió 800 años después de engendrar a Set. Uh-huh. Esta historia de la iniciación de Adán en el deseo, a instancias de Yahvé, para la procreación humana, o a instancias de Samael para la procreación de demonios, refleja la opinión de los esenios, según la cual abstenerse de toda actividad sexual podía tener consecuencias peligrosas. Repito esto. Abstenerse de toda actividad sexual puede tener consecuencias peligrosas.
Interesante esto, Alejandro. Sí. Usted dice, viniendo de los esenios, digo, pues, se sabe que Jesús era un esenio. Jesús
lo dice Graves en King Jesus,
¿no? Digo, lo he leído en otros también, digo, y esto siendo él abstinente, según se dice, Digo, esto, este...
Claro, los que dicen que Jesús era el Señor son los que dicen que no se abstuvo.
Que no se abstuvo.
Que tenía, que tuvo familia, uh-huh. Una familia que apareció allá en Marsella y que dio lugar, entre otras cosas,
al fatal...
Al Código de
Vinci. Código de Vinci.
Bueno, el caso es que los esenios decían, abstenerse de toda actividad sensual puede tener consecuencias peligrosas. Esto lo decían incluso en calzoncillos. Flavio Josefo, aquel que era ciudadano romano, aquel judío que fue ciudadano romano y que escribió en el siglo I, contó que los esenios practicaban los casamientos de prueba por 3 años. 3 años es mucho probar, ¿no?
Sí, ya para prueba es muy largo.
Para prueba,
un poquito largo, sí.
Claro, pero pruebita está bien, ¿eh?
6 meses.
Hay que,
¿no?,
cantar. El rito para que un casamiento fuera considerado de prueba es que antes de cumplir el acto conyugal, el marido levantaba la mano y decía, pruebita. Como diciendo que no valía, que no debería ser considerado un acto decisivo, que sí. Las consecuencias formaban parte de un foro de irresponsabilidad.
Uh-huh.
Bien. ¿Usted está de acuerdo con las pruebas y los ensayos y esas cosas?
Me parece que casi no hay otra cosa, Alejandro.
Claro, son todas pruebas. El casamiento mismo, el casamiento uh-huh. ritual, uh-huh. Responsable e íntegro, es una
prueba. Es una prueba.
Es una prueba.
Uh-huh. Por eso tiene que venir a posteriori, como sucede siempre, la ley, digamos, a subsanar errores anteriores.
Bueno, pero esto tenía el sentido de no obligar a mantener el vínculo de por vida, sino hasta estar cierto de que esa y no otra era la mujer y de que ese y no otro era el tipo. O sea, nadie se casaría.
Ahora, lo que pasa es que también generaría una cierta fama, me imagino, ¿no? Por ejemplo, con ese tipo no probé porque se prueba todas y después no se queda con ninguna, o al revés. Mirá que esta mujer ya la han probado mucho y la devolvieron.
Sí, sí. ¿Quiere pasar al probador? Bueno, durante ese tiempo se aseguraba... Bueno, se crecía el casamiento, pero todo lo que ustedes sospechan. Flavio Josefo describió a Set como un hombre virtuoso cuyos descendientes vivieron en una paz armoniosa. Cuenta que los descendientes de Set perfeccionaron la astronomía, que sus descubrimientos en ese campo quedaron registrados en 2 pilares, uno de los cuales sobrevivió hasta la época de Josefo y que se llama la Ascensión de Isaías. En esos escritos se situó a Set en el cielo. Una tradición hebrea tardía lo consideró el mismísimo Mesías, ya para no andar con medias tintas. A Set, no a este hermoso hijo, Set se convirtió en el héroe de los llamados setianos gnósticos y también de los maniqueos del siglo III. Mani, el famoso Mani, amigo de este programa, consideraba que Caín y Abel eran hijos de Satanás y Eva, y que Set era el verdadero descendiente de Adán y Eva, que estaba lleno de luz y que era el ser a seguir. En el Génesis, sin embargo, no se le atribuyó a Set ninguna virtud concreta. Último detalle. Para los musulmanes, Set, también tercer hijo de Adán, enterró a sus padres en el monte Abu Jobais, vecino a la Meca. Allí permanecieron sus huesos hasta la época del diluvio, en la que Noé los desenterró y los guardó en el arca para que no se perdieran. Pasado el diluvio, Noé los enterró en Jerusalén. Así que para esta tradición, la famosa cueva de Macpelá no tiene los huesos de Adán, como todos nosotros sabemos. Bueno, estos son los datos que quería dar acerca del tercer hijo de Adán y Eva, muy nombrado en las palabras cruzadas.
Cierto.
¿A quién quiere dedicar esta charla, mi querido Rolo?
Bueno, al amigo Set, porque era un hombre virtuoso, en medio de sus avatares, una familia que vivía en paz y armonía, tuvo él. Me parece que era demasiado temprano para que fuera el Mesías, ¿no?
Sí, claro. Está,
estábamos demasiado cerca de Dios todavía.
A salvar la humanidad. Hacía,
había cinco minutos de tal.
Claro, hacía 20 días que la habíamos quedado. Sí. Ya la querés salvar.
Claro, por eso. Para Mesías no me da todavía por
gozar. Claro, no. Mesías tiene que esperar un poco a que la degradación llegue a su punto de caramelo.
Claro. Que sea alguna Sodoma y Gomorra.
Tampoco tarde tiene que venir el Mesías. Uh-huh. Por ejemplo, mire. Si Riquelme no viene ahora, dentro de dos fechas, ¿qué va a venir?
Sí, claro.
A pelear el descenso.
Tal cual. Tal cual.
O sea, tiene que haber algo que salvar también, ¿no? Uh-huh.
Está muy bien eso que usted
sí,
dice.
Sí, para un buen Mesías sabe cuándo tiene que venir.
Por eso digo,
ni demasiado tarde ni demasiado temprano.
Hay un momento justo, claro. Exactamente. Y le dedico esto también a los esenios, con quien estoy totalmente de acuerdo en cada una de las cosas que usted ha dicho, y me acabo de convertir al esenismo.
Sí, sí. Vestían siempre de blanco los esenios, le digo, por si usted quiere comprarse pinchas.
Sí, sí, como, andaré de candidato, entonces.
Sí, de candidato. ¿Eh? Candidatos se vestían de blanco. Uh-huh. Y la palabra cándido quiere ser blanco. Uh-huh. Y en Roma los que se postulaban para un puesto venían de blanco, sí. Es decir, candidatos.
Candidatos. Uh-huh.
Está bien. Bueno, está bien.
¿Usted a quién le va a dedicar, Alejandro?
Estoy pensando, no sé. No estoy seguro. Bueno, a todos los que son capaces de abstenerse durante 130 años.
Bueno, eso sí. Realmente sí. Ahí se aplica, en ese caso, por primera vez después de mucho tiempo. Que nos pregunta.
Claro, que preguntaba el amigo. Uh-huh. Bien. Me acuerdo también de Dios que tuvo que dejar un trabajo inconcluso porque llegó el Sabbat. Y me gusta esa idea de que ni siquiera Dios puede estar por encima de la ley.
Uh-huh.
Está bien, está muy bien. ¿No? Es una buena idea para un príncipe. Si Dios mismo está por debajo de la ley, ¿qué queda para los príncipes de este mundo? Bueno, hemos ido a la discoteca y hemos pedido un disco referido a Seth. Le contaba, muchacho lindo, qué sé yo, y nos dieron el tango que se llama Mozo Guapo, que está bien. Uh-huh. Se usaba mucho, un mozo guapo, decían, ¿no? Sí. Guapo, en España, guapo por lindo.
Por la belleza.
A nosotros nos parece un poco extraño.
Sí, sí, por camorrero.
Sí,
guapo,
sí, claro,
¿no?
Pues es que guapo es pesado.
Sí, ¿no? Pesado.
Es muy guapo, dicen. Uh-huh. Uno tiene miedo que lo faje. Mozo Guapo en la interpretación de nuestro guitarrista de cabecera, el querido Juanjo Domínguez. Adelante. Thank you.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Juanjo Domínguez interpretando Mozo Guapo.
Que resultó ser una milonga.
Una milonga al final.